Estamos revisando el ministerio sacerdotal de Mashiach. Como sabéis, hay tres papeles principales para Mashiach: sacerdote, profeta y rey, ¿no? Profeta como yo te levantará Hashem. Hashem juró que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malkitzedek. Y también prometió a David, el rey, que desde su, como de su descendencia iba a nacer el Mesías, que va a tomar el trono y gobernar sobre Israel y las naciones para siempre. Un pequeño argumento de que Mashiach ben David tiene que ser primero Mashiach ben Yosef y tiene que morir es que está escrito que el reino de Mashiach ben David durará para siempre. Su reino no tendrá fin. Y según he aprendido, la única forma de llegar a la inmortalidad es a través de la muerte. Muerte y resurrección. Entonces, tiene que haber un acto de resurrección para una vida indestructible como base para el reinado de Mashiach ben David. Porque para que él reine para siempre, tiene que tener ahí algo en su constitución que no sea mortal. Él tiene que dejar de ser mortal. Porque si muere, pues ya no hay reino, ¿verdad? Entonces, para poder entrar en su gloria, tiene que pasar por su muerte, por la muerte. Y él también lo dijo. Está escrito que el Mesías tiene que sufrir, tiene que morir para entrar en su gloria. Y lo vemos en la figura de Yosef Hatzadik, que tuvo que pasar dos veces por el pozo que simboliza la muerte. Sus hermanos le metieron primero en el pozo, luego en Egipto, también otra vez en la cárcel, que es un gran pozo. Creo que incluso se llama Bor en Egipto. Los dos lugares de cárcel es la misma palabra en hebreo, lo cual simboliza la muerte. Y luego salió de ahí y esa es la resurrección. Y a través de ese tiempo en la cárcel en Egipto pudo ser promovido al nivel del segundo después del faraón, ¿verdad? Todo eso habla de Mashiach. Y quizás la figura, ¿no? Quizás la alegoría, la historia más clara del Mesías es la historia de Yosef HaTzadik. Porque ahí está todo. Y toda la historia está escrita de antemano allí, acerca de que tenía que ser rechazado por sus hermanos, tenía que ser vendido a los gentiles, tenía que convertirse en el salvador de los gentiles, le cambiaron el nombre, la ropa y todo, y tenía el aspecto totalmente del faraón, y posiblemente le adoraran como Dios también, como lo hicieron con el faraón. Entonces vemos en la historia de Yosef todo lo que iba a pasar con Yeshua y la transformación en Jesucristo, todas estas cosas que pasaron, el cristianismo se formó, y dentro de ese sistema, dentro de lo que Hashem ha, no solamente ha permitido, sino es parte de su plan, tenemos ahí que los gentiles tienen acceso a la vida a través de los granos de Yosef HaTzadik, que está dando vida a los que estaban en peligro de muerte entre los gentiles. Y en esto también vienen los hermanos, y él se revela en la segunda visita a los hermanos, ¿verdad? Todo está profetizado de lo que iba a pasar y lo que va a pasar con el Mesías. En el primer encuentro con sus hermanos no le reconocieron, pero sí en el segundo. Todo está ahí. Ahora, si hablamos ahora del ministerio sacerdotal de Mashiach, todo está basado en el encuentro entre Abraham, Avino y Malkitzedek. Y un salmo del Salmo 110, que mucho después de la institución del servicio sacerdotal levítico, está haciendo un juramento de que el Mesías tiene que ser sacerdote. En el Salmo 110 leemos, dice el Eterno a mí, Señor, Hashem dijo a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Hashem extenderá desde Sion tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como un rocío. El Eterno ha jurado.
Esta es una palabra interesante, jurado. Porque los sacerdotes de Aarón, el sacerdocio levítico, no tuvo juramento, pero este sí, este sacerdocio tiene un juramento.
Hashem ha jurado y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre.
Aquí habla de una inmortalidad. O sea, el que va a ocupar el sacerdocio de Malkitzedek tiene que ser inmortal.
Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Malkitzedek.
Entonces, es decir, es un orden diferente, no es el orden levítico, no está en la tierra, porque aquí en la tierra tenemos el orden levítico, que es una sombra de un orden celestial de sacerdocio, porque Moshe Rabenu vio el cielo y tuvo que hacer una copia en la tierra de lo que hay en el cielo. Por lo tanto, el Moshe Rabenu vio a Mashiach como sumo sacerdote, y también el Zohar está diciendo que el sumo sacerdote celestial es Mashiach.
Hashem está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra, beberá del arroyo en el camino, por tanto él levantará la cabeza.
Aquí vemos también que hay una relación entre el rey y el sacerdote. Igual que Malkitzedek reunía en su personaje dos ministerios. Estos dos ministerios fueron divididos en Israel: la realeza y el sacerdocio. La realeza fue la tribu de Yehudá, después de Shaul, porque él era de Benjamín, ¿verdad? Pero él perdió el derecho de la realeza. Y la tribu de Leví recibió el sacerdocio. Donde vemos que se dividió en dos tribus esta función, estas dos funciones que originalmente estaban en Malkitzedek. Malkitzedek, su nombre significa mi rey es Tzedek. Mi rey es justo o justicia. Tzedek, hay una diferencia entre Tzedek y Tzedaká. Tzedek es la meta de Hashem, y Tzedaká es el camino para llegar a la meta, según el rabino Hirsch, cuando explica la diferencia entre Tzedek y Tzedaká. Pero eso no es para este tema, eso es bien, bien, bien difícil. Pero Malkitzedek es la figura que habla de una función doble de Mashiach, como rey y sacerdote. Y también lo vemos en Israel, porque dice: vosotros me seréis reino de sacerdote. O sea, la doble función está dentro de Israel, y no podemos dividir demasiado entre Mashiach e Israel, porque Israel es Mashiach. Israel es llamado hijo de Dios, y Mashiach es llamado hijo de Dios. Y Mashiach reúne en sí todo Israel. Todo lo que sucede con Mashiach sucede con Israel. No se puede separar a Mashiach de Israel. Es una unidad. Por eso, cuando dice de Egipto llamé a mi hijo, se refiere tanto a Israel como a Mashiach.
Si leemos acerca de Malkitzedek, vemos que era rey en Salem. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma, en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Entonces Malkitzedek, rey de Shalem.
Este es el único lugar en todo el Humash, en la Torah de Moshe Rabenu, donde es mencionada la ciudad de Jerusalén. Shalem es su nombre original. Shalem, que tiene que ver con Shalom, ¿no?
Y este Malkitzedek era rey de Shalem.
Y según la tradición, es Shem, el hijo de Noah, que era Malkechede, que él recibió el título de rey después de su padre Noah, porque el sacerdocio, por supuesto, fue entregado a Adam Harishon para ser sacerdotes para sus hijos, ¿no? Y este sacerdocio se iba pasando de generación en generación a los primogénitos y al final llegó a Shem a través de Noah. Pero la Torá no dice que era Shem, y eso es bien interesante y bien importante, porque ahí encontramos un personaje que de repente aparece y no tenemos ninguna genealogía de él, no sabemos quién es, según la Torá. Por supuesto, era un ser humano, y yo creo que fue Shem, no hay problema, yo no tengo dudas de eso. Pero la Torá no le presenta como Shem. La Torá tiene un propósito al no revelar quién es este Malkechedek, porque Malkechedek no es un nombre. Es un nombre, pero es un título, es una función. Y es un... si tú miras cuando Yehoshua entra en la tierra prometida y cuando conquistan que están cerca de Jerusalén, ahí habla de Adoní Tzedek, que es el rey de Jerusalén. No sé si alguien se dio cuenta de eso. Que Adoní Tzedek es muy parecido a Malki Tzedek. Malki significa mi rey, Adoní significa mi señor. Entonces, cientos de años más tarde de Abraham Avino, todavía había un rey con un título muy parecido al que había en el tiempo de Abraham Avino en la misma ciudad, Jerusalén. Adoní Tzedek, el rey de Jerusalén. Por supuesto, era un sacerdote ya pervertido, porque él fue parte de los que fueron destruidos con la conquista de la tierra. Pero en el tiempo de Abraham Avino había ahí un sacerdocio puro, un sacerdocio maravilloso, y Abraham Avino le encontró cuando había vuelto de la guerra. Y este rey y sacerdote, dos funciones, porque Malki es mi rey, sede, justicia, y dice aquí, entonces Malkechedek, rey de Shalem, sacó pan y vino. Él era sacerdote de El Elión, Dios Altísimo. Ahí ves los dos títulos juntos, como rey y sacerdote. Y eso es Mashiach. El Mashiach tiene que reunir en sí las dos funciones. Por eso hablamos ayer de que el camino a la realeza pasa por el sacerdocio. Lo vemos en el ejemplo de Yosef HaTzadik, que tuvo que pasar por el rechazo, todo el sufrimiento, todo el sacrificio que tenía que pasar para llegar a la realeza. Lo mismo con Mashiach. El único camino a la victoria es a través de la humillación. Primero sacerdote, luego rey. Por eso en la tradición nuestra se enseña bien claro que Mashiach ben Yosef precede a Mashiach ben David. Tiene que ser un siervo sufriente primero y luego el rey triunfante. Ahora, no todos tienen la idea de que es la misma persona, pero Baruch Hashem, que nos ha dado más luz sobre esto, y lo digo con toda mi humildad, a él le ha placido revelar estos secretos a unos cuantos que han estado buscando estas verdades, y nos ha dado luz, nos ha revelado esto, como nuestro maestro dijo: te bendigo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y lo has revelado a los que son como niños. Entonces Hashem le plació revelar esta verdad de Mashiach a ciertas personas, y Baruch Hashem que nos ha dado esa luz. Y si no has tenido esta revelación, la puedes tener a través del Tanaj, porque en todo el Tanaj se habla de él. ¿Sí? Por ejemplo, ayer vimos el primer lugar donde habla de HaMashiach, tiene que ver con el sacrificio de pecado. Es en el capítulo donde habla de Hatat. Ahí aparece el término HaMashiach por primera vez en la Torah. Tres veces ese título, y está conectado con Kohen HaMashiach, el sacerdote ungido. Y entonces vemos claramente que al presentar a Mashiach, Moshe Rabenu, bueno, Hashem, a través de Moshe Rabenu, lo conecta directamente con la Kehuná, con el sacerdocio y el sacrificio por el pecado. He es posiblemente Rambam, pero también anteriormente, pero Rambam, que trajo las leyes sobre Mashiach en el libro de los Reyes, que él describe cómo es Mashiach, y él describe solamente la función de Mashiach ben David. Pero en el Tanaj y en la tradición judía, Mashiach no es solamente Mashiach ben David. Rambam tiene razón en cuanto que habla de la reunión de las 12 tribus, de crear paz en la tierra y todas estas cosas que él saca. Hay una cosa que no estoy de acuerdo con él, cuando dice que Mashiach no tiene que hacer cosas sobrenaturales. Pero bueno, eso no es lo más esencial en ese caso. Pero se entiende por qué él estaba luchando contra la oscuridad de la Iglesia Católica en la Edad Media. Entonces él quiso marcar el concepto Mashiach desde el punto de vista judío, pero evita todo el tema de Mashiach ben Yosef y también como sacerdote. Solamente habla de Mashiach ben David. Pero tienes el tema de Mashiach ben Yosef y está bien claro en el Talmud. El Talmud del Midrash Tanjumá, muchísimos otros lugares, muchos otros lugares conectan a Mashiach con Isaías 53. Como un siervo sufriente, como el que lleva el pecado de Israel y las naciones, como es un sacrificio. Y es llamado el leproso, el sabio leproso en el Talmud. Conectado también con todo lo que es el tema de Tzaraat, que son dos capítulos muy amplios, muy extensos, que hablan de la plaga de Tzaraat, y lo conectan con Mashiach. Entonces, Rambam, probablemente por causa de sus escritos, ha dado mucha fuerza al judaísmo actual de solamente ver a Mashiach como rey. Y al hablar con un rabino que estudiamos el tema de Mashiach, él dice, Mashiach de Mem, Mashiach Mem, más de Mem de Melech. Mashiach es la primera letra de Mashiach, y la primera letra de Rey es Melech, de Mem, la misma letra, Mashiach Melech. Por eso se dice Melech HaMashiach, el Rey Mashiach. Y es el concepto que es predominante en todo el judaísmo de hoy. Pero no fue así antiguamente. Sin embargo, ese tema de Mashiach como sufriente, Mashiach como sacerdote celestial, no tiene tanta... Es más difícil, digámoslo así. Y lo vemos en los discípulos de él, que no esperaban a un Mashiach sufriente, porque él empezó a hablar que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado a las manos de los hombres, le van a escupir, le van a tratar mal, le van a colgar y va a resucitar al tercer día. Y no entendían, ¿qué estás diciendo? Nosotros estamos esperando a un rey, uno que va a liberarnos de los romanos, de la opresión, y va a restaurar el reino a Israel. Por eso, incluso después de la resurrección, se presentan los discípulos y dicen, restaurarás en este tiempo el reino a David, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y él dice, no os toca a vosotros saber las estaciones y las épocas que el Padre ha puesto en su sola potestad. Entonces vemos claramente que el deseo de ellos, y es obvio porque estaba la opresión romana, era un Mashiach ben David, un Mashiach rey, un Mashiach político, un Mashiach que podía gobernar en este mundo. Sin embargo, el problema del mundo hoy en día, y desde Adam Harishon, el problema más importante no es una opresión política. El problema del ser humano es el pecado. Y aquí entramos también en un tema que en el Zohar aparece un título de Mashiach que es muy importante, que es Moshe Mashiach. Vuelve a repetirse ese título vez tras vez tras vez. Moshe Mashiach. Y también en el Talmud habla de el primer redentor y el segundo redentor. Y el Midrash dice que el primer redentor tiene que venir, él tuvo que venir con un asno. Moshe Rabbeinu vino con un asno a los hijos de Israel cuando venía de Midian. montado sobre un asno, también el segundo redentor tiene que venir en un asno. Entonces hay una comparación entre Moshe y Mashiach, como redentores, como redentores. Entonces, este concepto está en el, está escondido, se puso dentro del Zohar, está en el mundo de la, del Sod. Entonces Hashem lo ha escondido del vulgo, digámoslo así, de la mayor parte de los judíos, y él lo revela a su Aficomen, a ciertos escogidos, porque el Aficomen está escondido y el que lo encuentra tiene un premio. El Aficomen es el que simboliza al cordero, ¿no? Entonces, a Hashem le gusta esconder a Mashiach. Es que es así, le gusta esconder a Mashiach. Y Rabbi Shaul lo llama el secreto de Elohim, a Mashiach. Entonces, es obvio que no es un fracaso, no, que muchos de nuestro pueblo no lo vean, porque Hashem lo ha querido así. Sin embargo, la función de Mashiach a favor del pueblo es sumamente importante, aunque no le reconozcan. Y eso lo vemos en la historia de Yosef HaTzadik. Cuando vinieron los hermanos, la primera vez no le reconocieron, pero él sí los reconoció a ellos y les dio comida para sobrevivir la muerte. Les salvó de la muerte sin que supieran que era él. Y esto para mí es algo sumamente que toca mis entrañas. Cómo Hashem está utilizando el ministerio de Mashiach, aunque sus hermanos no le reconozcan, para salvarles de la muerte, para protegerlos. Ellos comían un año entero de sus granos, además gratis, porque devolvió el dinero, ¿no? Los gentiles tenían que pagar por eso, pero los hijos de Israel recibieron la salvación gratis por el esfuerzo y la provisión de Yosef, que no se llamaba Yosef, se llamaba Tzafnat Paneach, y era como el faraón y todo el mundo pensaba que era un dios, ¿no? Es obvio, la historia de Yosef para mí es que no hay, tú ves toda la historia, ¿eh? Y la segunda vez que se encuentran, él se da a conocer. Hablamos de eso la otra vez que estuve aquí, ¿verdad? El faraón es el Ein Sof, el Todopoderoso, que ha puesto a Mashiach como el gobernante del mundo, de la creación. Y eso es lo que está pasando ahora. Él está en las esferas más altas, sobre todo principado y potestad y autoridad, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el siglo venidero. Le ha puesto sobre toda la creación. Él es la cabeza de la creación. Y eso está en el mundo Atzilut. Mashiach ahora mismo está en el mundo Atzilut, el segundo después del rey. Y cuando venían al rey, decían, iros a Yosef. O sea, el faraón no dio nada. Él delegó todo a Yosef. A Tzafnat Paneach, ¿no? Tzafnat Paneach significa revelador de misterios. Y la primera palabra, Tzafnat, viene de la raíz Tzafan, que es esconder. Y de ahí viene el punto número, es número 15, no, es número 14, no me acuerdo qué número tiene en el Seder de Pesach, Tzafun. Tzafun es cuando se busca el Aficomen. Tzafun es el momento de buscar el Aficomen, lo escondido. Y ese es el nombre que le dieron a Yosef HaTzadik, Tzafnat Paneach, la misma raíz que Tzafun y tiene conexión con el Aficomen, que a su vez tiene conexión con el Cordero, que tenía que morir para dar vida a los hijos de Israel. O sea, aquí todo está escondido, pero bien claro. El que tiene ojos, que vea. El que tiene oídos, que oiga. El que tiene corazón, que sienta y entienda la revelación de Hashem en estas cosas. Ahora, ¿cómo sumo sacerdote celestial Mashiach está dando de comer a su pueblo? Está salvando la vida de Israel y millones de entre las naciones que le han reconocido como su salvador. aunque no entiendan todo de él, aunque no vean quién es realmente, pero él tiene, Hashem tiene un plan y le está dando de comer.
Malkitzedek. Y si volvemos ahora al Salmo 110, que es la base de la enseñanza a los, a la carta a los judíos, de la carta a los judíos, o sea, la carta a los hebreos, esa carta se basa en el Salmo 110. Donde dice a Hashem, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Malkitzedek. Entonces, esto lo juntamos con el Salmo 133, donde habla de la unción del sumo sacerdote, como hablamos ayer, que Aarón fue investido con la túnica azul hecha de tejelet, y fue ungido, y la unción fue tan impactante que el rey David vio esa unción cientos de años después, y eso vimos en conexión con Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando el Espíritu vino en Sion. Como Yeshua había dicho, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta investidura tiene que ver con el sacerdocio celestial según el orden de Malkitzedek. El sumo sacerdote Aarón es el padre. Luego están sus hijos que sirven también juntamente con él como sacerdotes. Y esa figura la tenemos en el sumo sacerdote celestial, que él es el sumo sacerdote allí y sus hijos sirven como sacerdotes juntamente con él. Porque juntamente con Aarón a Cohen, sus hijos también fueron ungidos para ministrar con él, juntamente con su padre. Y ahora entramos en dimensiones sumamente difíciles porque nosotros somos muy materialistas, no estamos acostumbrados a entender y ver cosas invisibles. Como dice el profeta, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han surgido en los corazones de los hombres o en la mente de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y como dijo también Yeshua, dijo a Nicodemo, si yo hablo de las cosas terrenales y no me entiendes, ¿cómo vas a entender si yo hablo de las cosas celestiales? Una de las cosas terrenales hablan de cosas celestiales. También está escrito que los objetos del tabernáculo terrenal, casi todo es limpiado con sangre en Yom Kippur. Pero las cosas celestiales requieren mayores sacrificios. Entonces hay un paralelismo. Como vimos ahí, Jerusalén es dual. Hay un Jerusalén arriba y un Jerusalén abajo. Hay un Sion arriba y un Sion abajo. Como está escrito, la piedra que desecharon los constructores llegó a ser la cabeza del ángulo, y aquí pongo en Sion una piedra preciosa. Ese Sion no es Jerusalén de abajo, sino Jerusalén de arriba. En ese mundo celestial, el mundo espiritual, el mundo invisible para el ojo humano, pero sí visible para el ojo del corazón, hay un tabernáculo, hay un templo, hay un ministerio sacerdotal, hay un servicio tremendo que está funcionando ahora mismo. Ese servicio está dando vida a los hijos de Israel. Porque el sumo sacerdote tiene los nombres de los hijos de las 12 tribus de Israel en su pectoral y está sirviendo, el sumo sacerdote celestial está sirviendo delante del Ein Sof, en el lugar santísimo en el cielo, mencionando los nombres de los hijos de Israel. Y por esa intercesión, por ese ministerio sacerdotal celestial, el pueblo de Israel, el pueblo judío, sigue vivo hoy. Como vimos en Yosef, que dio de comer a los hijos de Israel sin que supieran que era él. O sea, ellos no necesitan reconocerle para que él les dé vida. Baruch Hashem, por eso. Ahora, quiero entrar un poquito más en detalles, en cosas más prácticas. Ayer empezamos a hablar del ministerio de los hijos de Malkitzedek, hablando así, espero que me entiendan,
aquí entre nosotros, los que son de Melquisedec, los que han recibido la misma base para el sacerdocio celestial, que es la vida indestructible, y quiero leer un texto allí.
Ok, un momentito, que voy a leer esto primero. Hebreos 7:16, la carta a los judíos, 7:16. Bueno, podemos leer el contexto y luego vamos a la pregunta. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, la perfección, pues sobre esa base recibió el pueblo la Torá. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec?
Como el Salmo 110 dice, Hashem ha jurado que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Para qué necesitamos eso? Si los levitas pueden hacer un trabajo y terminar con el pecado en el hombre, ¿por qué necesitamos un nuevo sacerdocio? Y este es el argumento del autor a los hebreos, que necesitamos este sacerdocio eterno para eliminar para siempre el poder del pecado. Y ese es el segundo redentor, como Moshe Rabenu. Él vino a dar la Torah y la Torah frena el Yetzer Hará, pero no lo quita. La Torah no puede dar vida entre los muertos. Tiene que haber otras fuerzas que te liberen de la muerte, y es el segundo redentor. Moshe Rabenu sacó a los hijos de Israel de Egipto, pero no pudo introducirlos en la tierra prometida. Y eso es bien interesante también. Eso está. La Torah muestra que Moshe Rabenu no era capaz de introducir a los hijos de Israel en la redención completa. Necesitaba a Yehoshua, porque Yehoshua recibió la tarea de completar la redención. Y eso habla del primero y segundo redentor. Yehoshua, que es el nombre Yeshua, de forma completa. Por eso Hashem insistió tanto que no puedes pasar el Jordán. No, ni un pie. ¿Por qué? Porque tenía que enseñar que el trabajo de Moshe Rabenu es limitado. Hasta aquí, pero luego hace falta otro. Y sabemos quién es. Para completar la obra. Entonces, para quitar el pecado, quitar la muerte de medio de la creación, Moshe Rabenu no tenía esa función. Él preparó el camino para todo, pero luego tenía que venir uno y completar la obra. Por lo tanto, en el ministerio sacerdotal tenemos algo similar. Hay un ministerio sacerdotal que hace un trabajo fantástico, libera de muchas penas, Hashem perdona el pecado, todo eso, perdona y perdona y perdona y perdona, pero no quita. Pero vino un sacerdocio que no está en este mundo para quitar el pecado de Israel y las naciones. Por eso está escrito, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo cubre. Kippur tiene que ver con cubrir. Viene de capar, que es calafatear con brea. Es capar. La primera vez que aparece la palabra capar, que es la raíz de Kippur, es en el arca de Noaj, que tenía que calafatear el arca con brea por dentro y por fuera, ¿no? ¿O era solo por fuera? También por dentro. Dentro y fuera, ¿no? ¿Qué olor había dentro? Uy, un año con ese olor. Entonces, capar tiene que ver con cubrir, pero no quitar. Kippur tiene que ver con cubrir, pero no quitar. El perdón de Hashem está basado en cubrir, pero no quitar. Pero hay uno que vino para quitar el pecado, y es el segundo redentor, Moshe Mashiach. ¿Eh? Entonces, por eso hace falta un sacerdocio celestial que produce algo perfecto, produce algo eterno en el hombre. No solamente cubre, no solamente perdona, sino también quita y elimina y crea algo nuevo. Una nueva criatura. Y eso tiene que ver con un sacerdocio celestial.
Yo no me he olvidado de tu pregunta. Porque cuando se cambia, vamos a ver, 13. Hebreos 7:13, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar, aquí en la tierra, ¿no? Porque es evidente que nuestro Señor se levantó de Yehudá, una tribu de la cual Moshe no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Malquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo no sobre la base de una Torá de requisitos físicos de la tribu de Aarón, tribu de Leví, sino según el poder de una vida indestructible. Porque dice, tú eres rey, tú eres sacerdote para siempre. Ahí habla de una vida indestructible. Esa vida indestructible es la base para el sacerdocio celestial. Por lo tanto, para que tú y yo podamos ministrar en ese nivel, necesitamos recibir la vida indestructible. ¿Cómo la recibimos? A través de la resurrección de Yeshua. Conectarnos con Él a través de la Tevilá, mueres con Él y pasas el agua, pasas por el otro lado y entras dentro de Él. Hay una Tevilá en agua que tiene que ver con nuestro arrepentimiento, morimos de la vieja vida, nos sumergimos y nacemos de nuevo. Y eso es un acto simbólico, y si hay cabana y fe y confianza en el corazón, Hashem hace una obra muy profunda en nosotros. Recibimos parte en la resurrección de Yeshua, que es la vida indestructible. Además está escrito que Él nos resucitó con Él y nos sentó con Él en los lugares celestiales, en el Mesías Yeshua. Salimos de la Tevilá y entramos en Mashiach. Nuestra vida es Mashiach. Luego hay una experiencia similar en el Espíritu, la Tevilá en el Espíritu, de la cual habló Yohanan. Lo dice, yo bautizo con agua, yo sumerjo en agua, pero Él vendrá, Él es más fuerte que yo, y os sumergirá en la Ruach HaKodesh. Y esa es la investidura que vino sobre los hijos del sacerdote celestial en Shavuot, como narrado en Geburot capítulo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando fueron investidos con esa ropa celestial. Ahora la pregunta.
Sí, buenas noches. Usted mencionó varios salmos.
Sí. Sí, en el Salmo 22 él está viendo a Mashiach ben Yosef, el rey David. Sí, claro que sí. Es uno de los salmos que más hablan del sufrimiento del Mesías como hijo de Yosef. Y ahí hay muchos detalles interesantes, como que traspasaron mis manos y mis pies y otras cosas. Y reparten mis vestidos entre sí, sobre mi ropa echan suertes, etcétera, etcétera. Y muchos de los salmos de David el rey hablan precisamente de los sufrimientos de Mashiach. Ayer surgió la pregunta sobre cómo vas a poder pasar a ser rey. El camino a la realeza pasa por el sacerdocio. El rey David, entonces surgió la pregunta sobre el rey David. Pero el rey David, él tenía que ser sacerdote para luego llegar a ser rey. No exactamente sacerdote, pero sí tenía que sufrir. Y sus salmos expresan muchísimo sus sufrimientos. Y si tienes un poquito de olfato profético, cuando lees los salmos del rey David, ves que no está hablando de sí mismo. No está hablando de sí mismo. El Señor me premiará conforme a mi justicia. ¿David era justo en todos sus caminos? Bueno, muchos, pero no todos. Entonces vemos también que el rey David, como era profeta, él hablaba en los salmos, especialmente los salmos que hablan de sufrimientos, de Mashiach ben Yosef, que también es Mashiach ben David, de su hijo. Sí.
En este caso, ¿usted sabe alguna explicación de los judíos que no tienen todavía esa luz?
Dios lo mira desde la perspectiva del rey David, que estuvo sufriendo en su vida. Pero yo no me he metido mucho en eso, no te lo puedo contestar del todo. Como los judíos que no reconocen a Yeshua como Mashiach, ven los salmos de los sufrimientos del rey David, no lo sé.
No tengo más conocimiento de eso. Sería preguntar, pero ahora mismo no tengo acceso
en estos momentos.
Bien, volviendo al tema.
Como hijos del sumo sacerdote, que ahora tiene una vida indestructible, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido del Espíritu, los que hemos experimentado los resultados de la resurrección de Yeshua, como dijo Rab Shimon Kefa en su primera carta, habéis nacido de nuevo mediante la resurrección de Yeshua Mashiach. Tenemos ya ahora mismo, por un lado, una parte de la vida indestructible, tenemos vida eterna. Esa vida la podemos perder, porque dice los que en el primero de Juan, que no tienen vida eterna permanente en ellos, o sea, que es algo que parece ser que podemos perderla. Pero a través de esa vida que tenemos en Mashiach y a través de esa posición en la cual Él nos puso dentro de Él, en los lugares celestiales, podemos ministrar como sacerdotes en el templo celestial. Todos, hombres y mujeres. Porque en esa dimensión no hay hombre ni mujer. O como Pablo dijo, aquí no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Y no está hablando de las cosas de la tierra, sino del mundo Aleph. El mundo de Atzilut, donde hay Ejad, todo es Ejad. Y en ese mundo hay un ministerio sacerdotal, donde nosotros somos uno con Mashiach. Y como hay objetos en el tabernáculo terrenal, también hay objetos en el tabernáculo celestial. Y quería mostrar esto aquí. Aquí tenemos una imagen del tabernáculo, no sé si todos ven. Aquí tenemos una ilustración del tabernáculo. Y cada cosa en el tabernáculo representa una verdad espiritual en los aires, en el tabernáculo celestial. Como dijimos ayer, no se trata de objetos como materia en los aires. En el mundo Atzilut son otras cosas. Y se expresan en este mundo de forma material. Pero cuando lleguemos ahí a esos niveles, no es material, son realidades espirituales que son mucho más profundas y mucho más amplias y poderosas y eternas que las cosas en este mundo, porque estas cosas son pasajeras, pero las cosas invisibles son eternas. Entonces, estas cosas representan diferentes manifestaciones en el servicio del culto según el orden de Melquisedec. Tenemos el altar justamente detrás del velo del atrio y una rampa que no se habla mucho de esa rampa en la Torah porque no tiene importancia espiritual. Se habla un poquito, pero no tanto. La fuente de agua para poder ministrar junto al altar. Y tenemos un tabernáculo. Tenemos tres niveles: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada uno de estos objetos corresponden a uno de los dones de los cuales Pablo, el rabí Shaul, está mencionando en 1 de Corintios 12. 1 de Corintios 12 habla de los 9 dones o manifestaciones del Espíritu en el culto celestial. Él dice aquí: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra se os arrastraba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Elohim diga o dice Yeshua es anatema, y nadie puede decir Yeshua es Adón, excepto por la Ruach HaKodesh. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios o servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones o resultados, pero es el mismo Elohim que hace todas las cosas en todos.
pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y ahora estamos hablando de este servicio del, en el tabernáculo celestial. Pues a uno le está dada palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. La palabra según el mismo Espíritu nos indica que estos dos están muy unidos. Y aquí entramos como igual que cuando se explica cómo se formó el tabernáculo. Moshe Rabbeinu tenía que empezar con el arca. Eso fue lo primero que hizo. Empezando desde dentro para afuera. También en estas cosas, cuando Pablo explica los objetos en el tabernáculo celestial, empieza con el arca. Por eso la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento es el arca. La palabra de sabiduría es el propiciatorio, que es el lugar donde se manifestaba Hashem. Es el lugar más íntimo. Entre los dos querubines que estaban ahí, eran dos querubines hechos de oro, oro puro. Ahí no había madera para nada, todo fue oro. Por lo tanto, la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Así está escrito en Jacob capítulo 1, capítulo 2, no me acuerdo. Entonces, tiene que ver con pureza el oro. Es la palabra de sabiduría. Y luego la palabra de conocimiento, que es el arca, donde están las dos tablas, la base, la revelación del conocimiento y la Torá, por supuesto. Luego hay una división en el texto griego que Pablo muestra, no se ve muy bien en las traducciones, pero hay dos formas de explicar la palabra otro. Entonces, él hace una división en el texto entre estos dos primeros y luego viene otro grupo. Por eso dice a otro fe, versículo 9, y ahí es la palabra hetero o hetero, no me acuerdo cómo se pronuncia en griego, pero eso significa otra clase. O sea, hay una división, un velo que separa entre los dos primeros y los que vienen después. Fe por el mismo Espíritu. Entonces, en esta área donde está el lugar santo, tenemos la mesa que fue hecha de madera pero cubierta de oro, y luego tenemos dos hileras de panes encima de la mesa. Enfrente tenemos el candelabro hecha también de oro puro, nada de madera. Encima estaban las siete lámparas y tenemos un altar de oro en el lugar santo. Ahora estamos en este lugar santo. A la izquierda tenemos la menorá con las lámparas y a la derecha tenemos 12 panes de proposición, que así no era poca cosa, los que se cambiaban cada Shabbat. Y tenemos dos hileras de seis panes por un lado y seis panes por el otro, los cuales fueron cambiados cada Shabbat. Y los sacerdotes fueron los únicos que tenían derecho de comer esos panes. Y eso fue uno de los milagros constantes en el templo, que cuando sacaban los panes después de una semana de estar delante de Hashem, todavía estaban calientes, como si hubieran salido del horno. Eso fue uno de los milagros constantes que hubo en el templo en su tiempo. Ok, si salimos al atrio, bueno, vamos a seguir leyendo lo que dice Pablo aquí. Fe por el mismo Espíritu, la fe es la mesa, la fe es la base sobre la cual se dan los panes están sobre la mesa. A otro, dones de sanidad, y en el texto original dice dones de sanidades, plural, y ahí encontramos seis panes, es no más que un don. Más que un don y más que una sanidad. Son varias sanidades, varios dones para diferentes enfermedades. Por eso hay seis, en este caso representando las diferentes sanidades y diferentes dones para sanidad. Por eso hay muchos panes diferentes. Acuérdate de lo que dijo Yeshua cuando vino una mujer sirofenicia, dice: mi hija está atormentada por un espíritu, por favor ven a ayudarle. Y dice: no está bien quitar de los hijos el pan, ¿ves? El pan ahí, y darlo a los gentiles, a los perros. Es decir, el pan es sanidad y liberación de un demonio. Por otro, fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el único Espíritu, a otro poderes de milagros o...
¿Cómo es? Poderes de milagros, muy bien. También esa es la otra hilera, que no es lo mismo una sanidad que un milagro. Por ejemplo, caminar sobre las aguas no es una sanidad, es un milagro, es una manifestación de poder. Los dos tipos de panes son muy parecidos, pero no es lo mismo. Por eso hay dos hileras diferentes. Cuando tú vas a liberar a una persona de un demonio que está dentro, no es una sanidad, es una liberación y es una manifestación de poder. Acuérdate de lo que dijo el maestro cuando vinieron y decían, hay un hombre que está expulsando demonios en tu nombre y no camina con nosotros y le impedimos que lo hiciera. Y dice, no, el que no está en contra de mí está conmigo, ¿no? El que no... Entonces, no hagáis eso. No hay nadie que haga un milagro en mi nombre que luego hable mal de mí. Algo así, ¿verdad? Entonces, ahí habla de milagro como liberación de demonios. Y esos son los panes. Lo vemos también con la hija, ¿no? Y seguimos en el mismo grupo. Aquí hay varios. Poderes de milagros, a otro profecía, estamos todavía en el lugar santo. Profecía es
lo que hay enfrente, las siete lámparas que están encima de la menorá, es profecía. Es el espíritu profético. Se manifiesta de muchas formas, por eso hay siete lámparas.
Y debajo de las lámparas hay un árbol, la menorá es un árbol que sujeta las lámparas,
y ese árbol se llama en el mundo de Pablo, el mundo de este ministerio, discernimiento de espíritus. Realmente habla de discernimientos de espíritus en plural, por eso hay varias ramas en el mismo árbol, porque para poder saber si la profecía es auténtica necesita discernimiento. Tienes que saber que eso, si esto es de un espíritu puro o un espíritu impuro en los aires. Por cada manifestación de profecía necesitas discernimiento. O si lo estás transmitiendo tú o si lo está transmitiendo otra persona. Como dijo Rabbi Shaul, que si los que quieren profetizar, que hablen dos o tres y los demás juzguen. Es decir, si viene profecía, tiene que emplearse también el discernimiento de espíritus para saber si es auténtica o si es falsa o si está mezclada con paja, porque hay muchas profecías falsas y mucha también mezcla en las profecías, porque a veces nosotros recibimos mensajes, pero nuestra alma no está del todo transparente. La profecía se transmite a través del alma, ¿no? Hashem habla a nuestro interior y nosotros tenemos que transmitir esa profecía de alguna forma. Y hay diferentes niveles de transparencia en nuestras almas. Los rabinos hablan de Moshe Rabenu, que tenía el nivel más alto de nevuah, profecía. Y era como si la luz que venía de Hashem, de la Ein Sof, atravesara su alma, no se quitó nada, no se perdió nada. Era totalmente transparente, como los vidrios de las ventanas. Hay vidrios que tienen un poquito de color, un poco más oscuros para no dejar traspasar la luz, pero la luz viene de todas formas, y así son otros profetas. Por eso Moshe Rabenu tenía el máximo nivel de profecía, era totalmente transparente. Por eso tú ves en el libro de Barim, cuando él habla es como si Hashem estuviera hablando. Y en dos o tres ocasiones del libro de Devarim, Moshe Rabenu está diciendo, yo os daré lluvia en su tiempo. ¿Quién está hablando? Moshe Rabenu. Yo os daré lluvia. Pues Moshe Rabenu nos dará lluvia. Pero claro, como él era, no hay profeta como Moshe, no se levantó en Israel. Todos los que venían después tenían menos transparencia. Más color de su propia alma. Moshe Rabenu estaba en ese nivel y otros también, el segundo Redentor también tenía el mismo nivel. Por eso, el nivel de profecía, Yeshua no está por encima de Moshe Rabenu.
Por eso dice profeta como yo. Porque no puede ser más que transparente. Si eres transparente, no puede ser más que transparente. O sea, la luz que venía de Hashem atravesó y no hubo cambios ninguna. Ningún cambio en el en la transmisión del mensaje. Nosotros, cuando nosotros vamos a ser objetos de esta luz, que son las lámparas que vienen, que es la luz de la profecía, nosotros damos colores a la profecía. Y estamos en un nivel muchísimo más inferior que Moshe Rabbeinu, que Yeshua Mashiach. No estamos en esos niveles. Pero eso no quita que tenemos que ser transmisores de Ruach HaKodesh, de la profecía. No podemos, no creo, y estoy de acuerdo con los rabinos ahí, por supuesto, que no tenemos nevuá hoy, como en el tiempo de los profetas. Porque si hubiese ese espíritu de nevuá, que significa profecía, como en el sentido de antiguo, tendríamos que escribir otra vez. Como Yirmeyahu Hanaví, como Yeshayahu, como todos esos libros proféticos. Ese nivel no tenemos. Además, en hebreo y todo eso, y ninguna letra. No, no, olvídate, no estamos en ese nivel. Pero sí podemos llegar, a los rabinos llaman que sí tenemos posibilidad de llegar al nivel de Ruach HaKodesh, pero no a Nevuá. Y Ruach HaKodesh se considera como un nivel de profecía inferior a la Nevuá, hoy en día entre los rabinos. Yo no me meto ahí porque no entiendo de todo los conceptos, solamente digo lo que dice. Y no me hagan preguntas sobre eso. Ahora, ¿se podía beber un poquito de agua o Coca-Cola o algo? Entonces, cuando nosotros vamos a transmitir la luz de Hashem, muchas veces ponemos color, como los vidrios. Si el vidrio no está limpio del todo, la profecía o la transmisión de la luz divina a través de nosotros necesita ser probada, porque puede haber una influencia de mi alma en el momento de la transmisión del mensaje. Por eso hace falta discernimientos de espíritus. Y por eso Rabbi Shaul dijo: podéis profetizar dos o tres y los demás juzguen. No estamos aquí para juzgar a los que profetizan con un palo en la cabeza, sino discernir qué es lo que es realmente lo que Hashem quiere decir con esta revelación. Y si tú has tenido un sueño profético, alguna visión profética en tu vida, alguna cosa que Hashem te ha hablado, y tú quizás has dado imágenes, porque en el sueño nuestra mente está dando imágenes a los impactos emocionales que hay en nuestro cerebro, pero también si Hashem nos habla, nosotros creamos la imagen. Lo mismo los profetas, los rabinos enseñan que los profetas, al recibir mensaje de Hashem, crearon la imagen. Por eso cuando el profeta Yehezkel vio a Hashem, gracias, vio a Hashem sentado sobre un trono y vio una figura y todo eso, y dice: muy, muy atrevido el profeta, dice el Talmud, que se atrevía a poner una imagen a Hashem, casi como una idolatría, ¿no? No te harás imagen. En Ezequiel capítulo 1. Entonces, cuando Hashem nos habla, nosotros ponemos muchas veces imagen o conceptos, incluso palabras, a los impulsos del espíritu que Hashem pone en nuestro interior. Y ahí necesitamos discernimiento. Discernimiento. Para separar lo vil de lo que es precioso. Porque Hashem habla. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, es que no es que él esté hablando. No es el problema que no esté hablando el Espíritu. El Espíritu está, Hashem está transmitiendo en cada momento. Es como una transmisora de radio. Necesitas sintonizar para poder escuchar. Aquí ahora mismo en esta habitación hay muchísimas voces. Hay muchas, muchas transmisiones de radio y otras cosas en esta habitación. Nosotros no oímos nada. Pero si tuviéramos aquí una receptora para ajustar y buscar la frecuencia correcta, podríamos escuchar todo eso. Hay transmisión constante desde el cielo. Y el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones.
Entonces, cuando alguien viene y me cuenta sus sueños, cuenta visiones que tienen, yo intento ver qué hay detrás. Primero, tengo que saber, ¿es una fuente pura o es una fuente impura? Discernimiento. Hay dos formas de discernir. Una es a través del Tanaj. Tiene que estar de acuerdo con lo que está escrito. Si tú tienes una visión, te dice, Hashem me reveló que yo tengo que divorciarme de mi mujer y casarme con esta más guapa. Entonces ya sabes que no es de Hashem. Porque no está, no tienes permiso según la Torah de hacer eso. Por mucha visión y profecía que tengas. No voy a creer que esa venga de Hashem. Yo creo que es fácil discernir con eso. Hay cosas que son claras. El mango dijo amén. Pero esa es la segunda. La primera cosa que usas para discernir es el Tanaj. La segunda cosa es el Espíritu. Tú tienes un radar por dentro, tienes una brújula. Y necesitamos ser muy sensibles. Los niños son más sensibles porque nosotros hemos aprendido a ser demasiado intelectuales. Las mujeres son más sensibles que los hombres en esto. Por eso se habla del sexto sentido de la mujer, que tiene una intuición ahí, la sensibilidad de la mujer. Y Hashem lo ha creado así, para que no sea tan engañada como el hombre puede ser tan engañado. Ahora, nuestro espíritu tiene la capacidad de saborear los espíritus. Por eso está escrito, probar los espíritus. Con tu espíritu tú puedes probar al espíritu. Que te transmite algo a ti o que viene a través de otra persona. Tú puedes probar a ver qué es. Si es limpio, puro, si hay paz, si hay espíritu de rebeldía, orgullo, muchas cosas puedes detectar con tu sensibilidad espiritual. Son dos formas de discernir, a través del conocimiento del Tanaj y también a través del Espíritu, como revelación directa del Espíritu. Por supuesto, estas dos cosas van juntas y todas las manifestaciones van con lo escrito juntamente con lo sobrenatural. Directamente del Espíritu, porque no hay contradicción. Como dijimos antes, la Torá y el Espíritu van siempre juntos. Siempre van juntos. ¿Tienes alguna pregunta ahí?
Por eso fue que Rab Shaul dice...
Rabbi Shaul.
Rabbi Shaul dice que en Mashiach no hay varón ni mujer.
Así es.
Porque él está hablando en ese nivel celestial, sí o celestial. Sí. En ese momento está diciendo de que en el nivel de la profecía, la Ruach HaKodesh puede utilizarse a género femenino como un género masculino en el nivel Zoe.
Así es, ¿verdad? Así es. Por eso está escrito en Joel 2:32, cuando Pedro dijo, esto es lo que dijo el profeta Joel, que yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne y mis
hijos
e hijas profetizarán. Ancianos y jóvenes, siervos y libres, toda clase de... No tiene importancia la clase social ni el género entre hombres y mujeres. Y tampoco Israel y las naciones, porque eso, este derramamiento del espíritu, que fue una cosa... un aperitivo en el día de Shavuot en Jerusalén, en Hechos 2. Es un aperitivo de lo que va a venir en los últimos tiempos. Porque está, en Joel está escrito esto sucederá después de esto, y está hablando de los últimos tiempos. Que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no solamente los judíos, toda carne. Baruch Hashem. Y los rabinos enseñan que incluso los gentiles pueden llegar al nivel de Ruach HaKodesh. Tenemos un ejemplo de Ciro, por ejemplo. Bueno, sigamos. Aquí hay mucho que hablar, mucho que hablar.
Pero para mí es mejor la experiencia que la teoría, ¿verdad? Mejor empezar a funcionar estas cosas. Ah, sí, hablando de los sueños y las visiones. Es cierto que Hashem nos habla por sueños y visiones. Es cierto. Pero a la hora de entenderlo, tú pones las imágenes. Incluso tú pones palabras a las chispas de luz que Hashem envía a tu espíritu. Y a veces nos equivocamos porque nosotros, nuestra mente puede interpretar el mensaje de Hashem y poner color según nuestra alma a lo que Hashem realmente nos dijo. Y ahí necesitamos mucho discernimiento. Yo puedo hablar de mis propias experiencias, como Hashem me ha hablado a través de visiones y sueños. Que a veces tengo un encuentro fuerte con su espíritu, con su Shekhinah, y algo sucede dentro de mí. Y para expresar lo que está pasando, a veces me he expresado de forma que no es al 100% correcta. Pero la experiencia fue correcta. Solamente mi forma de entenderla estaba dando color a la experiencia. Bien. ¿Pregunta? Ah.
Voy a contar algo personal. Si estoy equivocada, pues va a ser para...
Sigamos con las otras cosas. Acuérdate que todavía estamos en lugar santísimo. Y vamos desde dentro para afuera. Cuanto más salgamos fuera en el tabernáculo, más llegamos a lo terrenal. En el lugar santísimo, ahí estamos en el cielo más alto, en los niveles más altos. En el lugar santo es un nivel más alto que el atrio. Es como 3 peldaños de niveles de autoridad, de poder, de revelación. Cuanto más vayas para adentro, más luz hay. Más claridad, más revelación. Por eso se habla de palabra de sabiduría, que es lo más alto. Palabra de conocimiento. Y luego vienen milagros, fe, profecía, discernimiento. Y luego vas al altar por fuera. Aquí hay 2 cosas. El altar de bronce, que son diferentes tipos de idiomas o lenguas. Y la interpretación de lenguas es el agua. Es decir, el altar de bronce que está en el atrio es el lugar donde se sacrifica la carne. En el altar de oro que está en el lugar santo no puede sacrificar carne. O sea, lo más natural, lo más bajo es el altar de bronce. Y ahí está la carne. Y ese altar de bronce corresponde a hablar en lenguas. Y es el nivel más bajo de las manifestaciones y el servicio sacerdotal, hablar en lenguas. Es el nivel número 1, o básico. Por eso, cuando vino el Espíritu en Hechos 2, empezaron a hablar en otras lenguas. Eso es lo primero. Eso es como la puerta, por eso también la puerta de entrada también se llama lenguas. La puerta de entrada te abre la dimensión del servicio del tabernáculo celestial para llegar más allá. Y esto lo vemos en la enseñanza de Rabí Shaul. Estos 3 niveles. Hay lengua, hay profecía, hay revelación. 3 puertas. Eso está en el capítulo 13, versículo 2. No, 1 y 2. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, ahí vemos que hay 2 clases de lenguas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena. Ahí está el altar de bronce, ¿no? Metal. Y címbalo que retiñe. Aquí entró entonces el címbalo, es las campanitas del sumo sacerdote que estaban en su túnica, que se oían de oro. Y dice que cuando él ministra, entra y sale
porque el sumo sacerdote estaba caminando aquí entre el atrio y el lugar santo, y tenía que oírse el tintineo para que no muriera. Por eso cuando habla de la ropa del sumo sacerdote, tienes una campanita y una granada de tela. Una campanita, una granada, una campanita, una granada alrededor, en el borde de su manto. Y eso es como si vemos ahora Mashiach. La cabeza está arriba y abajo del todo está eso. Eso está aquí entre nosotros, cerca de la tierra, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en el capítulo 12. Habla de las campanitas, los dones del Espíritu. En el capítulo 13 habla del fruto del Espíritu, que es la granada, que es el amor. Y capítulo 14 habla de los dones del Espíritu otra vez. Vemos ahí, campanita, granada, campanita. Dones, fruto, dones. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 de 1 de Corintios. Ahí vemos que él entrelaza el amor juntamente con los dones. Y si no tenemos el fruto de la granada juntamente con las campanitas, vamos a morir. Pablo dice, si yo tuviera todas las campanitas, pero si no tuviera el fruto de la granada, yo no soy nadie. Sí suena, pero es un metal que resuena y címbalo que retiñe. Todo ruido, pero falta la esencia del amor, que es el fruto del Espíritu. Falta la granada. Y si tuviera profecía, ahí vemos el segundo nivel. Primero habla de lenguas. Luego habla de profecía, que es el segundo velo para entrar en el lugar santo. Y entendiera todos los misterios. Aquí estamos en el nivel del lugar santísimo de revelación. Tres niveles: lenguas, profecía, revelación. Y ves que cuanto más entres adentro, más luz, más revelación, más claro queda el mensaje. Por eso, cuando hablas en lenguas, no se entiende. Quizás si hablas en lenguas humanas, alguno que otro sí puede entenderlo, como hablamos ayer. Y lo vemos en Hechos 2, que había otros de otras naciones, sí entendían lo que estaban hablando, porque estaban hablando de sus lenguas en que habían nacido. Pero en el caso de que no hay nadie, si tú estás hablando aquí en lenguas, pueden ser lenguas angélicas o humanas, porque son dos niveles de lenguas. Y si tú no entiendes y otros no entienden, estás bien, estás bendiciendo al Señor, pero no lo hagas delante de la gente, porque nadie entiende. Hace falta más luz, hace falta más claridad. Por eso está la pila de agua aquí, la pila de bronce, que tiene agua y es la interpretación de las lenguas. Y entonces esa pila está más cerca del lugar santo, porque cuanto más entres, más revelación, más luz hay. Pablo dice, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases, y dice, a otro, ahí está la división también en el texto griego, a otro diversas clases de lenguas, ahí es, salimos ya al atrio, y a otro interpretación de lenguas, ahí está la pila. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Capítulo 13, como leímos, ahí empieza diciendo que si te hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe,
ahí estamos en lugar santo,
como para trasladar montañas, es un milagro, uno de los panes, pero no tengo amor, nada soy. Volviendo al capítulo 12, versículo 13. Ahí dice, pues por un... 12, verso 12. Pues así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es el Mesías. Si tú estás dentro del Mashiach, tú eres parte de su cuerpo. Pues por un espíritu, todos fuimos bautizados o sumergidos. Aquí habla de la
Tevilá de la Ruach Kodesh. Y vimos ayer que 7 veces aparece esta expresión, que se traduce como bautismo o bautizado en el Espíritu Santo, sumergido en la Ruach Kodesh. 7 veces en los escritos mesiánicos esta expresión. Fuimos bautizados por un mismo Espíritu en un cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un Espíritu. Está hablando ahora del mundo donde no hay diferencia entre judíos y gentiles, y este es el mundo Atzilut, no aquí en este mundo. Aquí hay diferencia, pero en el mundo Aleph no hay diferencia. Por eso estamos ministrando aquí en este mundo celestial, en este tipo de servicio de Malkitzed. En el capítulo 13, versículo 8, dice: el amor nunca deja de ser, pero si hay profecía, se acabará. Profecías, vamos a ver si es profecía o profecías. Profecías, literalmente, varias profecías. Por eso habla de 7 lámparas, ¿no? Las 7 lámparas son diferentes profecías, es plural. Se acabarán, si hay lenguas, cesarán. Y si hay conocimiento, se acabará. Aquí está hablando del lugar santo, atrio, lugar santísimo. Profecía, profecías, lenguas, conocimiento. Diferentes niveles en el tabernáculo celestial. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, nosotros, en nuestra función en este ministerio, no somos totalmente perfectos. Y ahí estamos conectados un poquito quizás con estos dos panes leudados que fueron ofrecidos en el templo en Shavuot, que hablan de un pan con hametz, 2 panes de trigo con hametz, el único momento cuando se podía introducir panes leudados en el templo es en Shavuot. Entonces, esto nos habla de que a pesar de nuestra levadura que tenemos en nuestras vidas, que es rara y otras cosas, podemos entrar en el templo celestial. Podemos servir en este ministerio, pero no es perfecto. En parte profetizamos, en parte conocemos, pero las partes no son rechazables. Es decir, tú tienes una parte de un puzzle, eso no significa que es una cosa mala, pero no es todo el puzzle. Y si tú tienes una parte y yo tengo otra, podemos tener una imagen más clara del mensaje de Hashem que está transmitiendo a nosotros. Por eso se permite que 2 o 3 hablen. Si se profetiza, 2 o 3 pueden profetizar para expresar esa revelación, esa luz, ese mensaje que Hashem quiere darnos en este momento. Y 2 o 3 es suficiente, 2 o 3 testigos. Si fuese suficiente si tuviéramos la profecía perfecta, no haría falta 2 o 3, haría falta solamente 1. Entonces aquí vemos que profetizamos en parte, cada uno expresa algo de lo que Hashem está haciendo, pero no del todo bien. No es perfecto este servicio. Lo mismo con las lenguas. Si uno habla en lenguas, tiene que haber una interpretación. 2 o 3 máximo, para transmitir el mensaje que está viniendo ahora del Espíritu. ¿Perdón?
Y en orden.
Y en orden, uno tras otro. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahí habla de Yom Kippur. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos plenamente como he sido conocido. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente las manifestaciones espirituales o los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, sobre todo que profeticéis. O sea, busca profecía. No es suficiente que hables en lenguas. Está muy bien, pero las lenguas es un nivel muy bajo. Estás aquí sacrificando carne, tu lengua es carne, ¿no? Es un músculo. Estás en el altar de bronce. Eso es muy bueno para ti, pero busca cosas superiores. Sobre todo que profeticéis, entréis en el lugar santo. No te quedes en el atrio. Es lo que Pablo está diciendo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Elohim. Pues nadie lo entiende. Aquí vemos que no es Pablo no habla en primer lugar de las mismas lenguas que vimos en Hechos 2, porque muchos entendieron. Aquí dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Elohim. Nadie lo entiende, es decir, ni él mismo. Está hablando cosas que él no entiende, pero está hablando con Elohim. Algo dentro de él conecta con Hashem de forma sobrenatural y se expresa en palabras que él no entiende él mismo. Pues nadie lo entiende, sino en su espíritu habla misterios. En su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, por estar más cerca del lugar santísimo, tiene una luz más clara y es más entendible para la mente, para la neshama. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, que significa ánimo, para animar y para consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Es decir, este culto en el altar de bronce es importante. Te edificas a ti mismo, te fortaleces, estás cargando la batería, tu espíritu se fortalece. Y mi experiencia es esta, si yo hablo en lenguas mucho, mi espíritu recibe fuerzas y se abre también para subir a niveles superiores. Hablando en lenguas se me abre la mente, aunque yo no entienda lo que estoy diciendo, pero mi mente empieza a, de alguna manera, ser más despejada. Quizás las lenguas quitan nubes, o clipot, como se dice en el mundo de la Kabbalah, clipot, de impureza en los mundos, dentro de mí y en los mundos, para que mi mente pueda ser más sensible y percibir profecía y otras cosas que vienen de Hashem. Las lenguas preparan para cosas superiores. Por eso, para pasar al lugar santo, tú pasas primero por el altar de bronce. Por eso Pablo dice, está bien que habléis en lenguas, porque estáis edificándoos a vosotros mismos, y eso está muy bien. Pero el que profetiza edifica a la Keilah. O sea, tú hablas en lenguas, muy bien para ti, pero los demás, ¿qué? Entonces, si llegas a un nivel de Ruach HaKodesh, de profecía, no tan fuerte como Yermiyahu, Anabí y Moshe Rabenu, pero sí en un nivel superior espiritual. Tú puedes transmitir cosas de Hashem a los demás. Y eso es mejor que edificarte a ti mismo. Estás edificando a los demás con luz y revelación de Hashem. Más dichoso es dar que recibir, ¿verdad? Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, dice Rabbi Shaul. Yo quiero que todos habléis en lenguas. Es mi deseo. Con otras palabras, este don, esta manifestación es para todos. Pablo dice, yo quiero que todos habléis en lenguas. Quisiera que todos. No, se ve que no todos lo hicieron, pero es su deseo. Y si no fuera posible, ¿cómo estaría deseando algo que no fuera posible? Yo estoy seguro que sí es posible para todos. Y todos deben buscar esto, porque eso te ayuda en tu vida espiritual muchísimo. Yo quisiera que todos hablaras en lenguas, pero aún más que profetizarais. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la comunidad reciba edificación, la Keilah. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, si yo vengo aquí y hablo en lenguas, y aquí no está hablando de hablar en sueco, yo podría estar aquí hablando en sueco. Yo espero que no se tome la prota svenska, mira, me lo espero que te falta noti. Y traduciendo, yo podría estar aquí hablando en sueco, pero no entenderíais nada. Eso fue lo que dije en sueco. Pero Pablo no está hablando de ese tipo de lenguas. Está hablando de cosas sobrenaturales. Está hablando de hablar por el Espíritu. Misterios. No está hablando de idiomas aprendidas humanamente, sino está hablando de manifestación espiritual. Si yo vengo aquí y hablo en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos que os hable por medio de revelación, de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? Yo no sé dónde entra la enseñanza aquí, porque la enseñanza también es no necesariamente no, es sobrenatural. Es la única pieza de puzzle de sus cartas aquí que no me cuadra en este. ¿Hay alguna servilleta por aquí?
Bueno, enseñanza. Es muy importante enseñanza. Aún las cosas inanimadas como flauta o arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Es decir, aquí él compara las lenguas con flauta y arpa. Pero tú puedes tocar sonidos que no se distinguen unos de otros, o sea, no tocas bien. Entonces la gente no entiende y no... ¿Qué es eso? Pero el hablar en lenguas es también como un instrumento, una forma de expresarse delante de Hashem. Y sigue diciendo, porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Encontramos aquí dos funciones con las lenguas. Una es alabanza y otra es guerra. Si tú hablas en lenguas, estás haciendo dos cosas en el mundo espiritual. Primero, estás alabando a Hashem, como dice Hechos 2:11. Les oímos hablar de las maravillas de Dios. Alabanza, alabanza, alabanza. Estás alabando a Hashem. Y no siempre necesitas palabras para alabar, ¿verdad? Tú puedes alabar con un piano, con una guitarra, con una flauta. No necesitas palabras entendibles para expresar el gozo, la alegría, el contentamiento. Música. Lenguas es como cantar, sin palabras. Nigun, pero con más fuerza espiritual que el nigun. Porque el nigun tiene solamente melodía, sin ninguna letra. Pero cuando hablas en lenguas, el espíritu pone palabras que son entendibles en el mundo espiritual y suben como incienso delante de Hashem, como olor fragante. Como este olor que viene aquí del altar de bronce es algo que a Hashem le gusta. Sacrificas tu carne. Pero también las lenguas son para hacer guerra espiritual, como una trompeta. Y en algunos momentos Hashem me ha dado otro tipo de lenguas, por eso habla de diferentes géneros de lenguas. No solamente hay una lengua, unas lenguas normalmente. Personal para ti, es la alabanza personal. Tú hablas en lenguas, tú bendices al Señor y tu espíritu está fluyendo, dándole alabanzas y gracias. Pero llegas a ciertos momentos cuando tienes un trabajo que hacer, en lugar de estar alabando a Hashem, Él quiere que tú vayas moviendo clipot, moviendo espíritus malignos en los aires. Y en mi caso, y en otros casos que he visto, hay otras palabras. Y otra melodía, otro tono, más agresivo. Y no, en mi caso sucede cuando hay lucha espiritual, quizás hay algún problema en la familia, o si voy a un lugar donde hay poderes malignos sobre el lugar, para que los ángeles vayan preparando esa visita mía, cuando voy, por ejemplo, a un lugar, esas lenguas pueden preparar, porque las lenguas son angelicales a veces, normalmente, y entonces estás comunicando con el mundo angelical y los ángeles trabajan juntamente contigo. Tú estás colaborando con Hashem con tus lenguas y los ángeles están haciendo guerra en los mundos superiores. Por eso parte de las lenguas son guerra. Por eso Pablo aquí habla de una trompeta, tiene que ser sonido. Si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora, en este mundo no puedes hablar lenguas porque nadie va a prepararse para la batalla, pero en el mundo celestial sí. Los ángeles sí lo entienden. Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís entre la gente que habla y que está aquí? Pues hablaréis al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo, y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, o el poder de las palabras, como dice literalmente, seré para el que habla un extranjero. Está hablando aquí de la comunidad.
Si yo estuviera hablando aquí sueco contigo, hur mår du? Vi har kul att se dig. Vilken fin färg du har på din skjorta här. Yo soy un extranjero ahora para ti, ¿verdad? ¿No me entendiste? ¿Cómo te voy a hablar en lengua? Ahora estoy hablando en sueco, ¿no? Le dije, ¿cómo estás? Qué bonito el color de tu camisa. Pero no me entiende. Nos hacemos extranjeros. Por eso, tú estás en la comunidad. ¿Cómo vas a hablar en lenguas con tu vecino? No te va a entender. Pablo está diciendo eso. Incluso si estás haciendo guerra espiritual, ta, 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 ¿cómo vas a hablar con el vecino? Que no te va a entender. Esas lenguas son para el mundo espiritual, no para el vecino. Aquí hay mucha confusión en el mundo, otro mundo, no hablemos. Ok. Así también vosotros, a menos que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Sí, ¿no? Así también vosotros, puesto que anheláis los dones espirituales o las manifestaciones espirituales o los espíritus, procurad abundar en ellos para la edificación de la congregación, de la Keilah. Por tanto, el que habla lenguas pida en oración que pueda interpretar, estando en la comunidad. Cuando estás solo ya es otra cosa. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, tú no entiendes con tu mente lo que estás hablando en lenguas. Entonces, ¿qué? ¿Oraré con el espíritu? Claro que sí. Pero también oraré con el entendimiento. ¿Cantaré con el espíritu? Claro que sí. Pero cantaré también con el entendimiento. Y ahora entramos en dos altares. Tenemos el altar de bronce, que son las lenguas. Y tenemos el altar de oro, que es oración con el entendimiento. En el Tanaj, el incienso simboliza el conocimiento. Y el incienso que se ofrece en el altar de oro en el lugar santo es la oración con el entendimiento alumbrado, el entendimiento que tiene luz, que estás en el lugar santo, estás en un nivel superior de entendimiento y con ese entendimiento estás orando con tu entendimiento y estás sacrificando incienso sobre el altar. Pablo dice, ¿debo orar en el altar de bronce? Sí, pero ora también en el altar de oro. ¿Cantas en el altar de bronce? Sí, canta ahí. Canta en lenguas, todo lo que quieras. Pero canta también con el entendimiento. Canciones que la gente pueda entender. Y que tú puedes entender. Las dos cosas. Por eso necesitamos oraciones espontáneas y necesitamos oraciones escritas del Sidur. Las dos cosas son necesarias para tener una vida sana de oración. De otra manera, si bendices solo con el Espíritu, o en el Espíritu, ¿cómo dirá Él, amén, a tu acción de gracias? Estoy aquí orando en Espíritu. ¿Y tú cómo vas a decir amén? Tú no sabes ni cuándo empiezo ni cuándo termino. No vas a decir amén. No vas a decir, sí, que sea así como estás orando. No puedes. ¿Me entiendes? El que ocupa el lugar de simple oyente, él no sabe lo que dices. Pues tú das gracias bien. Está bien que estás hablando en lenguas, pero no le digas al otro. Si estás en la comunidad, no hables en lenguas con los demás o delante de los demás, sino es algo personal delante de Hashem. Y es bueno que lo hagas. Tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Elohim porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Muy osado decir eso, el rabí Shaul. Y en Corinto había mucho desorden en esto. Hablaban en lengua, delante de la gente. Pero dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la congregación prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en lenguas. O sea, vemos aquí que las lenguas es un fluir desde dentro, un río de agua viva, que puedes hablar 10.000 palabras sin problemas. Tú puedes hablar 10.000 palabras sin problemas, porque es desde su interior correrán ríos de agua viva. Y lo normal es que tú puedes dirigir este don
iniciar cuando quieras, parar cuando quieras, hablar con la fuerza que tú quieras, hablar lento, rápido, fuerte, suave. Tú dominas ese don, pero lo que estás hablando es sobrenatural. Como está escrito, ellos hablaron, ellos comenzaron a hablar, no el Espíritu. Ellos comenzaron a hablar según el Espíritu daba que hablase. Hechos 2. Tú empiezas a hablar. Entonces, si tú has estado buscando este don y dices que no me ha venido, no ha pasado nada, he estado orando mucho, pidiendo mucho, pero no me viene, es porque tú no empezaste. Como dijo el Mesías, dijo: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará Ruach HaKodesh a los que se lo pidan? Si tú pides, recibes. Hashem te lo da, pero tienes que recibirlo. Viene sobre ti el Espíritu, pero ¿tú qué haces? ¿Te quedas ahí quieto sin nada? Abre el paquete, hombre. Haz algo. Abre tu boca y te la llenaré. Desata lo que hay dentro, deja que fluya lo que hay dentro y no tengas miedo. En algunos casos, las personas no han podido resistir ese fluir de dentro. Esas son personas muy abiertas, muy que conectan muy fácilmente con el Espíritu. Entonces el Espíritu toma control y esas personas a veces hablan sin poder controlar. Y a veces es la primera vez que eso sucede, pero luego más adelante ellos dominan ese don. Bien, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. En la Torá está escrito, y ahora cita al profeta Yeshayahu: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice Hashem. Está basando su enseñanza de las lenguas en una profecía de Yeshayahu 28:11-12, en nivel drash, no en nivel pshat, porque el nivel pshat es que venían los de Asiria para invadir, entonces hablaban en otro idioma que no entendía, pero Hashem está diciendo: yo voy a hablar con este pueblo con una lengua extraña. Pablo lo aplica también por el don de hablar en espíritu, en lenguas. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la congregación se reúne y todos hablan en lenguas, es posible. Todos hablan en lenguas. Y entra un ignorante o incrédulo, no dirá que estáis locos. ¿Sí? Con toda razón. No es la forma de reunirse, pero es posible hacer eso. Parece que en Corinto había cosas de esas. Pero si todos profetizaran, si todos profetizan, es también posible que todos puedan profetizar. No como Moshe Rabenu, pero como tú. Tú puedes profetizar como tú. Con toda la todo el color que tienes en el vidrio, pero por lo menos vas a transmitir algo de luz a través de tu alma, por el espíritu de profecía. Si todos profetizan y entra un incrédulo o un ignorante, por todos será convencido y por todos será juzgado, los secretos de su corazón quedarán a descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Es decir, la profecía revela los secretos. ¿Qué hay entonces, hermanos, cuando os reunís, cada cual aporte salmos, que son los tefilín, cada uno aporte tefilín, ¿no? No, tehilim. Salmo, enseñanza, revelación, lenguas, interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas en la comunidad, que hablen dos o a lo más tres y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, es decir, una persona que normalmente capta la interpretación rápido y puede decir lo que se está diciendo en lenguas, que guarde silencio en la congregación y que hable para sí y para Elohim, y que dos o tres profetas hablen, es decir, no profetas como Moshe Rabenu ni como Yirmiyahu, sino como inferior, profecía inferior, como nosotros entendemos, que hablen dos o tres y que los demás juzguen, que usen el espíritu de discernimiento para quitar lo que es auténtico de posibles coloramientos de la personalidad de la persona que transmite el mensaje. Pero si otro que está sentado le es revelado algo, aquí tenemos el tercer nivel: lengua, profecía, revelación, los tres niveles que vimos antes. Si uno que está sentado recibe revelación de algo, el primero se calla, el que está profetizando, que se calla, porque aquí hay algo más claro, con más luz. Porque todos podéis profetizar, todos podéis profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, o sea, animados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, si tienes profecía, tú puedes guardar eso, no decir nada a nadie. No estás obligado. Ese espíritu no te obliga a hablar. Tú tienes dominio sobre eso. Por eso, si viene el espíritu de Hashem sobre ti y hay una gran fuerte inspiración, tú puedes dominar eso. Y debes hacerlo para que todo se haga en orden en la comunidad. Y hay veces que el Espíritu revela secretos y no es para decir esos secretos a todo el mundo. Aquí está fulano de tal y ha cometido un pecado grave. ¿Cómo lo voy a decir a todo el mundo? Y recibo una revelación, lo que yo hago, yo domino eso y no se lo digo en la comunidad, pero digo aparte, oye, ¿es esto y esto y esto y esto? Sí, 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 ¿cómo lo sabes? Bueno, es tiempo de que te arrepientas. Algo fuerte me pasó en Israel hace unos años. Vino un hombre de visita a una familia, una pareja con hijos. El hombre de visita estuvo unos días con ellos y yo tengo una visión de lo que pasó ahí. Veo a la esposa de esta pareja con las piernas abiertas hacia este hombre y se lo cuento al esposo. Mira, yo tengo esta visión, no puedo dejarla, tengo que contarte esto, creo que estás en un grave peligro. Resulta que esta esposa le invitó a este invitado a acostarse con ella cuando el esposo estaba fuera en el momento. Pero no hubo acto, pero sí, Hashem me lo reveló y eso fue verdad. Ella luego confesó y muchas cosas. Entonces, estas cosas no se dicen en público. ¿Cómo se dice en público? Estás dañando más que otra cosa. Entonces, hay cosas que Hashem va revelando que son para corregir en privado. Que todo se haga en orden. Todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean animados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Elohim no es Elohim de confusión, sino de Shalom, como en todas las comunidades de los santos. Por tanto, hermanos míos, 39, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Y, como dijo en dos ocasiones, anhelad ardientemente estas cosas. Si nosotros no tenemos mucho de esto es porque no hay anhelo ni pedimos esas cosas, no buscamos. Y si no pedimos, no recibimos. No tenemos porque no pedimos. Y si queremos sanidades para los enfermos, liberaciones de toda clase de impurezas y demonios, necesitamos profecía, necesitamos dirección para la comunidad, necesitamos revelación, todo lo necesitamos alabar a Hashem, necesitamos cabanar nuestras oraciones privadas. Si tú no hablas en lenguas en tu vida privada, te falta. Te va a ser difícil tener fuego en tu vida personal con Hashem. Y las lenguas te ayudan a alabar y también a, como dijimos, a preparar los aires y hacer guerra y quitar muchas clipot, mucha impureza que está en los aires.
Y terminando, nosotros tenemos la misma vestimenta que el sumo sacerdote en nuestro trabajo personal. El sumo sacerdote tiene un pectoral de juicio sobre su pecho. En ese pectoral están los 12 nombres de las 12 tribus de Israel. Y la Torá nos explica que cada uno está entre filigrana de oro, o algo así dice. Filigrana de oro. Y cada nombre es una piedra preciosa. Esto nos habla de que en nuestros corazones, en cada uno de los que son parte del ministerio de Mashiach, de intercesión o de sacerdote, Hashem ha puesto nombres en tu corazón. Hay personas que Él puso ahí dentro de ti, que están en tu corazón, que tú tienes amor a esas personas, pueden ser, por supuesto, tus familiares, pero también hay otras personas que tú tienes en tu corazón. Tú tienes que presentar a esas personas delante de Hashem todos los días en la oración, mencionar sus nombres, porque tú tienes esos nombres en tu corazón, no el vecino. Él tiene otros nombres. Hay madres que vienen y me dicen, oye, ayúdame, Rav Ketriel, a orar por mi hijo que se metió en la droga. Y piensa que mis oraciones por su hijo son más potentes que sus oraciones por su hijo. Y no es así, porque yo no tengo ese hijo en mi corazón, pero ella sí tiene ese hijo en su corazón. Ella tiene ese nombre ahí, y las oraciones de esa madre son, yo digo, la oración de ustedes es mil veces más potente que la mía. Yo puedo orar con usted ahora por ese hijo, pero lo que usted tiene en su corazón, eso tiene mucho más efecto en el mundo celestial. Porque mis oraciones, yo tengo otras cosas en mi corazón. Podemos ponernos de acuerdo y todo eso está bien, pero la gente piensa que cuando yo oro hay más efecto en el mundo espiritual. No es así. Tenemos la misma posición en Mashiach. Es más, sobre los hombros del sumo sacerdote hay dos piedras de ónice. Y ahí también están los nombres de las 12 tribus. Y eso habla de responsabilidad, peso sobre tus hombros. Tienes que llevar, como dice la Torah, llevar el nombre de los hijos de Israel sobre sus hombros delante de Hashem para que no muera. Entonces, a través de este ministerio de Mashiach en el cielo, los judíos están vivos hoy. Y también por causa de lo que tú tienes sobre tus hombros, tú tienes responsabilidad para orar y llevar ciertas personas delante de la presencia de Hashem en tu ministerio de sacerdote de Malkitzedek. No dejes de presentarte todos los días. Cada mañana tienes que presentar sacrificio. Como está escrito, sacrificio diario. Y que no se apague el fuego del altar. Tiene que ser mantenido con fuego constante. Y el mango dice amén. Y voy a terminar con eso. Y ahora dejamos lugar para preguntas.